Está en línea Miriam Lewin, periodista y actual defensora del público de la Nación, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Miriam, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, Rodrigo.
Bueno, Miriam, queríamos que nos contaras cómo fue el proceso para dar con el avión Skyban PA-51 que utilizaron para los denominados vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar. Ayer destacábamos al aire, ¿no?, esa situación.
Sí, fue un proceso no demasiado complicado porque curiosamente existen bases de datos en internet, algunas todavía permanecen, otras desaparecieron, pero había una en especial que consultamos con el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo, que fue el que me propuso iniciar esta búsqueda, que él decía que podía conducir a la identificación de los pilotos de los vuelos de la muerte, uh-huh, como efectivamente condujo después, ¿no? Uh-huh. Pero te decía que en internet hay bases de datos que rastrean todo el recorrido de dispositivos militares, como el avión. El avión pertenecía a la prefectura naval, había 5 Skyban que estaban sirviendo. En ese momento la prefectura dependía de la Marina. Uh-huh. Estos aviones habían sido comprados en el año 72. Dos habían caído en Malvinas cuando Giancarlo Ceraudo y yo empezamos en esta búsqueda. De estos 3 que quedaban, uno estaba en Fort Lauderdale, en el estado, uh-huh, de Florida, cumpliendo funciones de correo privado en manos de una compañía privada. Lo había vendido el gobierno de Carlos Menem. Uh-huh. Se había deshecho de estos aviones el gobierno de Carlos Menem. Cuando nosotros identificamos los Skyban que quedaban en vuelo, que habían sido señalados por Adolfo Silingo, sí, un marino arrepentido, sí, sí, y después condenado en España, que dijo que había participado en los vuelos de la muerte, y esto se pudo
comprobar,
juzgar y se pudo, uh-huh, certificar. Él había mencionado dos tipos de aviones. Uno, los Skyban, un avión pequeño de fabricación irlandesa, que es este tipo que ustedes habrán visto en imagen,
sí,
y otro, los Electra. Los Electra nunca habían salido del país, pero los Skyban sí. Y Giancarlo y yo no teníamos fondos ni forma de acceder a los otros dos Skyban que estaban en Europa, uno en manos de las Fuerzas Armadas Británicas, alquilado por una compañía que prestaba servicios para la defensa, y el otro en Luxemburgo. Pero el que resultaba más accesible y su dueño más permeable a dejarnos aproximarnos al avión era el de Fort Lauderdale. Efectivamente, pudimos enviar a un colega con un cuestionario y cuando, uh-huh, termina de hacerle la entrevista al propietario de este Skyban, el hombre le ofrece consultar las planillas técnicas de vuelo que nosotros no sabíamos que existíamos, uh-huh, que existían, que tenían los detalles de todos los vuelos de toda la historia del avión.
Wow.
O sea, que incluían los de las dictaduras. Uh-huh. Y así fue como, analizando esas planillas, se pudo llegar a determinar que un vuelo hecho el 14 de diciembre de 1977 por este avión en particular fue el que arrojó a las profundidades del océano a las monjas francesas y a las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, más un grupo de activistas que las acompañaba. El grupo era conocido, uh-huh, como los de la Santa Cruz, Cruz, porque se reunían la Iglesia de la Santa Cruz.
Lo estás contando de una manera tan natural que me imagino que en el proceso en el que descubrieron esto debe haber sido conmocionante.
Sí, la verdad es que fue, uh-huh, conmocionante. Recuerdo, nosotros nos reuníamos con Giancarlo, yo en ese momento trabajaba en Telenoche Investiga, uh-huh, y nos reuníamos con Giancarlo en una buhardilla en el barrio de Montserrat, y trabajábamos en su computadora. Yo recuerdo cuando por primera vez vimos la imagen de en la pantalla del Skyvan. El Skyvan no es un avión común. Tiene una apariencia bastante tenebrosa. Por eso hay algunos que lo llaman el ataúd volante. Ver el portalón abierto e imaginarse los cuerpos cayendo adormecidos en el medio de la noche a las profundidades del océano también es muy conmocionante. Y verlo así en vivo y en directo en Aeroparque es por un lado algo reparador, porque creo que es un símbolo para las nuevas generaciones que se pueden dejar seducir por estos discursos negacionistas ¿no? que circulan. No fueron 30.000, es un negocio el de los derechos humanos, eran todos violentos. Bueno, señores, señoras, de este avión se arrojó a dos monjas francesas que ayudaban a madres que buscaban a sus hijos desaparecidos y a tres madres que buscaban a sus hijos de quienes no sabían el paradero. No eran personas armadas, no eran personas peligrosas, pero sí eran peligrosas, eran una amenaza para la dictadura. O sea, ¿cómo se justifica asesinar a una monja? Claro. ¿Cómo se justifica robar un bebé? Bueno, todas estas cosas ha hecho la dictadura. O sea que no se trató, como algunos trasnochados dicen, de algún exceso aislado. Aquí se robó, bueno, ustedes tienen el caso Chacras de Coria.
Sí, claro, Wilry.
Se asesinó a personas para quedarse con sus bienes, se asesinó a personas para quedarse con sus bebés. Es absolutamente injustificable. Y yo creo que la presencia del avión aquí en territorio argentino es la manifestación de este horror extremo.
Miriam, bueno, estuviste secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada. Cuando fue ese proceso, ¿las personas que estaban secuestradas tuvieron algún conocimiento de estos vuelos de la muerte? Sabemos que sí, pero bueno, quería preguntarte específicamente.
Mira, yo siempre digo que vivir o sobrevivir en la Escuela de Mecánica de la Armada, pensando que el miércoles siguiente podía ser pasajero o pasajera de un vuelo de la muerte, era bastante intolerable. Yo siempre lo comparo con en Europa del Este, cuando se deportaba a grupos de judíos, los vecinos que quedaban pensaban que los llevaban a campos de trabajo forzado, sino de exterminio. Claro. De la misma manera que a nosotros nos decían que a las personas que trasladaban los miércoles, era un eufemismo esto, traslado, las llevaban, creíamos que, como nos decían los oficiales de la ESMA, las llevaban a un lugar en el sur donde iban a permanecer detenidas, pero en mejores condiciones, en una suerte de estancia o granja o chacra, etcétera. Hubo, sí, alguna sospecha, porque cuando se llevaban a estas personas, después sus ropas aparecían dando vueltas por ahí, en un depósito, y cuando preguntábamos se nos decía que les habían dado ropas adecuadas porque iban a la Patagonia, más abrigadas. Por eso habían dejado sus zapatos, sus camisas, sus pantalones ahí. Y un compañero, a quien yo no conocí, esto sucedió antes de que yo fuera llevada a la ESMA, un compañero fue llevado por error y después retornado a la ESMA. Entonces contó, pudo ver algo a pesar de que estaba adormecido. Pero nos resistíamos a creer que tanto horror sea posible, porque se trataba de hacer desaparecer hasta los cuerpos de las personas desaparecidas. O sea, ni siquiera un enterramiento. No querían los marinos que existiera la menor posibilidad de que esos cuerpos fueran encontrados.
Miriam, y bueno, pasado el tiempo, pasadas distintas épocas que también ha tenido nuestro país con referencia a la visión sobre la vigencia de los derechos humanos, ¿qué evaluación haces de hoy y de la importancia de tener el avión acá en nuestro país para que se pueda, como decías al comienzo, reflejar claramente, ¿no?, lo que se hizo.
Bueno, creo que este es un estadio más de una política que, por suerte, y por la lucha de los organismos, se transformó en una política de Estado. Argentina es una referencia a nivel mundial en cuanto a políticas de memoria, verdad y justicia, y me consta porque en foros internacionales esto aparece. Argentina aparece como ejemplo, ¿no? Uh-huh. En otros países, procesos como el juicio a las juntas, bueno, después vinieron las leyes de punto final y obediencia de vida, las leyes de perdón, pero cuando se restituyó esta política, podemos decir que no es solo un símbolo el avión. Los pilotos que condujeron, que comandaron ese vuelo de la muerte, fueron condenados a prisión perpetua. Uh-huh. O sea que hay memoria, pero uh-huh. también hay justicia.
Miriam, muchísimas gracias por la tarea y por esta charla con Radio Nacional Mendoza.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, que tengas buen día. Era el diálogo con Miriam Lewin, bueno, es periodista, escritora, estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, actual defensora del público de la Nación, y fue quien, junto con un colega, un fotógrafo italiano, bueno, buscaron este avión, este Skyvan de la prefectura, que fue utilizado para los vuelos de la muerte, lo buscaron hasta que lo encontraron, y hoy, en la jornada de antes de ayer, la vicepresidenta de la Nación y el actual ministro de Economía, bueno, pusieron en valor este retorno de este avión que fue utilizado para el horror, pero que ahora va a estar disponible en la Escuela de Mecánica de la Armada para que las personas puedan visitar ese lugar de la memoria y saber qué fue lo que se hizo.